En las últimas semanas hemos estado en, bueno, una de las zonas más revolucionarias de la Biblia. Y la revolución comienza con Génesis 1:1, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios no es una parte del universo, Él es su creador sobre tierra y cielos. Y este Dios, un ser en tres, empieza con qué, personas, ¿verdad? Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En una relación de amor uno con el otro, ¿no? Él es un Dios de amor y relación. Se creó a los humanos que podrían amar. Y ellos reflejan su naturaleza, dos sexos diferentes, pero juntos en el matrimonio. Un reflejo de la naturaleza de Dios y de su deseo de estar en una relación de amor con nosotros. Dios nos invita a entrar en la relación eterna de la Trinidad. Es increíble, ¿no? Toda la creación era buena. No había pecado, muerte, sufrimiento. Pero las criaturas decidieron desobedecer a Dios. Satanás y los demonios que fueron creados buenos cayeron. Y Satanás, la serpiente antigua, engañó a la mujer. El hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Al instante murieron espiritualmente. Empezaron a morir físicamente. Y el mundo fue maldecido. Pero Dios fue misericordioso. Él prometió un Salvador, un Mesías, que aplastaría la cabeza del serpiente. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Jesús, la simiente de la mujer. ¿Estaba Dios tratando de limpiar el desastre de alguien más? ¿Fue Dios sorprendido que Adán cayó en pecado? ¿Qué piensas? ¿Qué dice la Biblia? Otra vez, no tienes que buscar todos estos versículos, pero vamos a hacer una visión general. Isaías 46:9-10. Acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces, no solo Dios sabe todo lo que va a pasar, Él sabe por qué. Y Él tiene un propósito. ¿Sí? Bueno, sabemos de la Trinidad, me encanta la oración de Jesús en Juan 17. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si había amor en la Trinidad antes de la creación del mundo. El Padre amaba al Hijo, ¿verdad? Bueno. Primera de Pedro 1:20. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. ¿Quién? ¿Quién estaba preparado? Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Él estaba preparado antes de la fundación del mundo. Entonces, Cristo, el Cordero de Dios. Dios sabía lo que iba a suceder antes de la fundación del mundo. El Mesías ya estaba preparado para traernos la salvación. ¿Sí? Increíble. Vimos la fe de Adán en el capítulo 3, ¿verdad? Antes de que su esposa tuvo hijos, se la llamó vida, Eva. En medio de la muerte, la vida iba a venir. Y ahora vemos la fe en Eva. 4:1. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Dios, Jehová, me ha dado un hijo. Espero, ¿es este el Mesías? ¿Mi hijo Caín va a aplastar a la serpiente? Supongo que Caín creció con grandes esperanzas, ¿no? Estaba toda la familia preguntando, ¿es este niño el Mesías? Y tenía un hermano. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ambos hermanos tomaron un buen trabajo. Dios dijo que Adán sería un granjero, ¿no? Y Caín siguió los pasos de su padre. Incluso el propio Jesús compara a sí mismo a un buen granjero, ¿no? En la parábola del sembrador. Abel era pastor. Otra vez sabemos que Jesús es llamado el buen pastor, ¿verdad? Eran muy buen trabajos. Continuamos. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Esto no parece justo, ¿no? Ambos hijos dio una ofrenda a Dios por su propia forma de vida, ¿sí? De hecho, más tarde en los libros de Moisés, Dios le dice a Israel para traer ofrendas de grano y las ovejas también, ¿sí? Pero creo que hay tres razones por qué el sacrificio de Caín no fue aceptado. Primero, hay una diferencia aquí en los versículos 3 y 4. Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Punto. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Abel dio de los primeros de los corderos. Este fue un acto de fe, ¿no? ¿Qué pasaría si no nacieron otras ovejas? ¿O qué pasaría si el resto no eran tan buenos? ¿Verdad? Algunos de nosotros entienden eso de nuestra propia experiencia. Tal vez alguna vez has dado algo al Señor, el primer y mejor, sin saber si Dios iba a bendecirte con más, ¿verdad? También Abel seguramente sabía todo de las vestiduras de piel que Dios hizo para sus padres en Génesis capítulo 3. La muerte de un animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Las hojas no eran aceptables, ¿sí? Pero yo creo que Dios probablemente les había dicho más sobre el ofrecimiento y de sacrificios desde entonces. Creo que Él les había dicho lo que sería aceptable. Y no tenemos un registro de eso en las Escrituras, pero creo que tiene sentido. Incluso en la ley de Moisés, muchos siglos después, una ofrenda por el pecado consistió en la muerte de un animal. Un sustituto, vida por vida, un símbolo de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, hay dos caminos aquí. En Abel tenemos el camino de la fe. Dice en Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. El otro camino, el camino de Caín, el camino de orgullo y justicia propia. Bueno, ambos eran pecadores, ¿verdad? Ambos adoraban a Dios, ambos adoraban al verdadero Dios, pero Abel adoró en la manera de Dios y Caín adoró a su propia manera. Para Caín era solo la religión. La ofrenda de Abel apuntado al Salvador. La ofrenda de Caín, la religión del hombre. Mira, no había nada mágico en la ofrenda de Abel. No fueron los poderes místicos de la sangre que les salvó. Dios los salvó a través de su fe. ¿Verdad? Y voy a decir algo sorprendente, pero no había nada mágico en la sangre de Jesús tampoco. A veces decimos que somos salvos por la sangre, o salvos a través de la cruz, o salvos por la muerte de Jesús, y está bien. Pero, ¿de qué estamos hablando? De fe en el sacrificio de Dios, ¿verdad? Su Hijo Jesús, el Cordero de Dios. Algunas personas piensan que la sangre de Cristo es algo mágico, que cubrir mi casa con la sangre, o quiero sellar algo con la sangre. Pero nunca escuchas a los apóstoles en la Biblia orando así. La sangre no es un amuleto alrededor del cuello, ¿no? O un cordero mágico. Se ofreció como sacrificio a Dios una sola vez para los pecados, para llevarnos a Dios. Fe en Dios es el camino de Abel. La ofrenda de Caín fue religión y nada más. Pero Dios es misericordioso. Él le dice a Caín de arrepentirse. El versículo, bueno, vamos a 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. El pecado yace a la puerta y te codicia. Su traducción tal vez es un poco diferente, pero la idea es que el pecado es como una bestia en la puerta, ¿no? Listo para abalanzarse sobre Caín. Él tiene que arrepentirse y poner su fe en Dios. Recuerde, Caín y Abel son los dos pecadores. Es Abel que reconoció su pecado y puso su fe en la venida del Mesías. Esto se demuestra a través de su sacrificio. Pero Caín está enojado, ¿verdad? 8. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Algunas de las versiones, sus versiones de la Biblia, no tienen las palabras de Caín, ¿verdad? Salgamos al campo o algo así. ¿Quién no tiene esas palabras? ¿Quién tiene? Casi todos. Okay. Bueno, eso es un variante textual, es decir, algunos de los manuscritos antiguos de Génesis tienen la frase y otros no. Entonces tu versión es tal vez diferente dependiendo de cuál manuscrito que está siguiendo. Pero como casi todos los de los variantes textuales, no hace una gran diferencia, ¿verdad? Todos dicen que Caín habló a Abel y probablemente dijo algo como esto: ¿por porque en el momento siguiente se encuentran en el campo. Este fue el primer asesinato de la historia y, de hecho, Abel fue el primer mártir. Un mártir es una persona que muere a causa de su fe en Cristo. En su día en la tierra, Jesús estaba tan triste por los líderes religiosos. Sí, ellos eran religiosos, ¿verdad? Ellos adoraron a Dios, pero ellos no ponen su fe en Jesús, el Mesías. Mateo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas sabios y escribas. ¿Qué va a pasar? Algunos de ellos ustedes los matarán, crucificarán, y otros los azotarán en sus sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Los líderes religiosos de Israel iban a demostrar que eran como Caín. Iban a matar a Jesús y los discípulos que Jesús ha enviado. Jesús dijo claramente que Caín perteneció al maligno, al diablo. Y los incrédulos de la época de Jesús eran del diablo también. Recuerda Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces hay dos caminos, el camino de la fe o el camino del diablo. No, soy una persona religiosa, yo no he hecho nada realmente malo, ¿verdad? Bueno, si su fe no es en el Mesías a quien pertenece, ¿no? El versículo 9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Obviamente Dios sabe dónde está Abel, ¿verdad? Hay un cuerpo ahí enfrente de Caín. Le está dando a Caín la oportunidad de confesar. Pero Caín está enojado con Dios. Yo di todo por ti, Dios. Le di mi ofrenda. No estás agradecido. Viví mi vida como una persona religiosa. Esto es tu culpa, Dios. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultivas el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Ahora, ¿Caín va a arrepentirse? No. 13. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Dios, eso no es justo. Ni siquiera eres capaz de castigarme correctamente. No estás justo, Dios. Pero Dios va a tener más misericordia a Caín. 15. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquier que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. El Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. ¿Sabías que Dios tiene misericordia a todos? ¿Sí? No lo merecemos. Él es santo y nosotros pecadores. Él es el creador y nosotros somos criaturas. Y sin embargo, Él tiene misericordia. Recuerdo las palabras de Jesús en Mateo 5. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Dios da la gracia y la misericordia a los pecadores. Nosotros debemos hacer lo mismo. Incluso a esa persona en tu calle o en tu iglesia que no te cae bien, ¿sí? La persona que ha pecado contra ti. Hay dos caminos aquí, el camino de Dios y el camino del diablo. No te puedes estar en ambos caminos. Puedes vivir en la fe, pero tu vida de fe puede ser corta. ¿Has calculado el costo? O otro camino, te puedes vivir en el orgullo y puedes tener una vida buena y larga tal vez, ¿no? Puedes ser capaz de decir, estoy bendecido, gracias a Dios. Pero estas bendiciones son temporales, ¿sí? Terrenal. Y al final, Abel vive en el paraíso y Caín se pierde, ¿verdad? No sé si has leído de Apocalipsis. Al leer acerca de todas las persecuciones y mártires, ¿quién quiere ser un creyente, verdad? Hasta el final. Y entonces es lo único que es importante. ¿Sí? 16. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoch. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoch, como el nombre de su hijo. Bueno, finalmente la pregunta que todos hemos estado esperando, ¿de dónde salió la esposa de Caín, verdad? Ahora tenemos Adán, Eva, Caín, Abel, pero está muerto. Tres personas, ¿verdad? Bueno, el mundo antes del diluvio es un tema fascinante. Incluso hay una palabra especial para él, el mundo antediluviano. ¿Sí? Y las personas viviendo antes del diluvio son antediluvianos. Una cosa que sabemos sobre los antediluvianos es que vivieron por un tiempo muy largo, ¿verdad? Tenían unas vidas largas. Por ejemplo, Adán, según Génesis 5:5, vivió 930 años. Es interesante, los científicos hoy en día nos dicen que es muy posible que la gente pueda vivir mucho más de lo que viven ahora. Tal vez te sorprenda, pero en realidad no estamos seguros científicamente por qué envejecemos y morimos. ¿Sí? Hay teorías, pero nada más. Tenemos una lista muy antigua en la idioma sumeria, se llama la Lista Real Sumeria. Es como de 2000 años antes de Cristo o más. Es una lista de reyes. La lista dice que los más antiguos reyes vivieron por miles de años. Pero a continuación, los últimos reyes vivieron vidas más cortas. Después de nombrar estos reyes que supuestamente vivieron por miles de años, la lista dice eso. Después, el diluvio lo niveló todo. Interesante, ¿no? Bueno, probablemente hay un montón de mitos en esta lista. No creo que las personas vivieron por miles de años. Pero tal vez ha conservado alguno de la verdad, ¿no? Así que este era un mundo nuevo. Sí, maldijo, pero todavía nuevo. La gente vivía cientos de años, personas fuertes y inteligentes. Imagínate si vivías por 900 años. Imagine lo que podrías aprender y enseñar. ¿Qué pasa si podrías tomar 100 años para aprender la guitarra? ¿No? ¡Wow! Ah, bueno, la esposa de Caín. Perdón. La Biblia dice que todos los seres humanos provienen de un solo hombre. Según Hechos 17, 26, Adán, ¿verdad? Y por eso Caín se casó con un pariente cercano, probablemente su hermana. Ok, espera, tenemos respuestas a todo. Sabemos por el capítulo 5 que Set nació después de Abel murió. Okay, Adán tenía 130 años cuando Set nació. Ahora no sabemos, pero podría haber sido 100 años entre el nacimiento de Caín y de la muerte de Abel. Si Adán y Eva tuvieron otros hijos y se casaron, es muy, muy posible que hubiera muchas personas en el mundo, muchas personas, en el momento en que Abel murió. Okay, más que tres. Ahora, eso es interesante. Hay personas que han tratado de calcular matemáticamente cuántas personas podrían haber estado en la tierra en el tiempo del diluvio. Aquí, un ejemplo de una fórmula. No voy a explicarlo porque no puedo. Pero digamos que desde Génesis 3 hasta el diluvio fue alrededor de 1500 años. Y es posible, muy posible, que podría haber sido 10 mil millones de personas en la tierra en el momento del diluvio. De veras. No sabemos, pero es muy posible. Esto le da un nuevo significado a lo que Jesús dijo acerca de su venida, ¿no? Mateo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y viviendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, entonces, Caín se casó con su hermana o tal vez una sobrina. ¿Pero no es eso mal? Sí, pero en esos días no. Más tarde en Levítico, Dios prohibió el matrimonio con una hermana. Pero eso fue siglos y siglos más tarde. ¿Y qué ha cambiado? Bueno, una cosa es esa. Con el tiempo, los errores se introducen poco a poco en el acervo genético de la raza humana. Ellos se transmiten de padres a hijos, ¿verdad? Y es más probable que se transmite si un pariente cercano se casa con un familiar cercano, ¿verdad? Entonces, ahora es muy peligroso. Y sí, hoy es un pecado de casarse con su hermana. Pero en aquellos días, no. No fue los errores genéticos en el mundo nuevo. Dios les dijo a multiplicarse y así lo hicieron. Y Caín tuvo un hijo, Enoch. Este es un Enoch diferente de lo que aprenderemos en el capítulo 5. 18. A Enoch le nació Irad. Irad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusael. Y Metusael fue padre de Lamec. Ahora vamos a hablar del gran tataranieto de Caín, Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra, Sila. Su hermano se llamaba... Y Ada dio a luz a Jabed. Él fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín era Naama. ¿Ves? Esta gente era increíble. Probablemente Caín era todavía vivo. Adán también. Sigue enseñando lo que había aprendido y la población del mundo se encuentra ahora en los millones o miles de millones. Y la gente está aprendiendo, inventando y creando, y Dios es misericordioso. Esto es lo que llamamos la gracia común. En este caso, es la gracia de Dios para crear música, inventar herramientas. Pero sin una relación con Dios, todo va a ser arrastrado. Ahora, Lamec tuvo dos mujeres. Poligamia, ¿sí? Sabemos que Dios creó a los seres humanos a ser hombres y mujeres. Un hombre, una mujer, eso es el matrimonio. Quiero que te des cuenta dos cosas aquí. En primer lugar, el matrimonio siempre había algo más o menos oficial y formal, ¿no? Desde el principio. Ni Caín ni Lamec se acaba viviendo con alguien y después alguien diferente, no importa, ¿verdad? No, Caín tenía su mujer. Lamec tomó para sí dos mujeres. Sí, Lamec tomó dos esposas, a despecho de los designios de Dios. ¿Y por qué se registró aquí? ¿Por qué estamos leyendo esto después de miles de años? Porque aún entonces era algo inusual. Y nos muestra el pecado de los descendientes de Caín. Me puedo imaginar lo que era, ¿no? Los hombres se dan cuenta que son físicamente la más fuerte que las mujeres. Y empiezan a pensar, ¿qué podemos reinar sobre estas mujeres? Es un mundo para los hombres. Quiero poder, quiero tantas esposas como quiero. Y el número de hijos que quiero. Y tienen suerte de tener mi protección. ¿No? Escucha la poema de Lamec. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. Y a un muchacho para haberme pegado. Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Si Dios da la vida, puedo quitarla. Si alguien está en mi camino, está muerto. ¿Cree usted que Dios está protegiendo a abuelo Caín? Yo puedo protegerme 10 veces mejor. Oh. La humanidad se está volviendo cada vez más orgulloso, asesino, desafiante, rebelde. Y cuidado, ¿qué dice 1 Juan 3:15? Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Es fácil pensar, soy mucho que mejor que Lamec o alguien más. Pero esta rebelión se encuentra todavía en el corazón humano, ¿verdad? 25. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Es posible que esta vez Eva no es tan optimista. Obviamente Caín no era el Mesías, pero ella todavía tiene fe, ¿verdad? Ella sabe que Dios le dio sed. Todos los bebés vienen de Dios. Sí hay procesos biológicos, pero solo Dios puede permitirle tener hijos y ellos son regalos de Dios. Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Dios me ha dado, concedido otro hijo en lugar de Abel. El nombre Set suena como la palabra en hebreo para poner, como Dios ha puesto a otro niño en el mundo. Creo que Set era otro hombre de Dios, como Abel. Sabemos que algunos de sus descendientes eran justos, Noé, por ejemplo. Y sí, todos nosotros somos descendientes de Set. Sí, no hay parientes de Caín aquí. A Set le nació también, es 26, un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Enos, el nombre, es como el nombre de su abuelo. Adán significa hombre. Tal vez Set enseñó fielmente a su familia de Dios. Tal vez la gente realmente comenzó a adorar a él como Set enseñó a su hijo. Tal vez eso es lo que se quiere decir aquí. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, de Yahvé. Dos caminos, ¿no? El camino de Caín y el camino de Abel. Algunos optaron por el camino del tío Abel. Y todavía hay dos caminos. Perdón, pero la Biblia dice que todavía hay gente que sigue al diablo y no a Dios. Tal vez son personas religiosas. 1 de Juan 3, 10 a 12. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y de hecho hay personas en la iglesia de Dios así, falsas creyentes, ¿sí? Dice en el libro de Judas. No obstante, de la misma manera también, estos hombres soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad, estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Estos son los que causan divisiones en la iglesia. Dos caminos. Si sigues el camino de Abel, su vida puede ser corta. Podrán reírse de ti, pero estás siguiendo algo eterno. Estás siguiendo algo que no puede arrastrado. Y estás siguiendo un descendiente de sed el Señor Jesús. Sí, Eva pudo haber esperado que Caín era el Mesías, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Justo sed en el mundo. ¿Sí? Satanás podía matar a un hombre de fe, pero no pudo destruir el plan de salvación de Dios. Y así en Génesis 4 comienza la batalla, empieza la aventura. Satanás está frustrado y Dios con paciencia y perfección lleva a cabo su plan. Y es una revolución. Vamos a estar en el camino del mundo o de Dios. Lucas 6, 22 a 23, las palabras de Jesús. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los culman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acosanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, como él, todo es perdido. Mas con nosotros pugnará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil, están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo apararnos. Que muestre su vigor, Satán, y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Amén.